Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas. Cruzando los Andes. Pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Raíces Latinoamericanas.
Yo te llevo dentro hasta la raíz.
¡Eso ahí!
Muy buen día tengan todos ustedes. Les doy la bienvenida a este su programa Radio Raíces Latinoamericanas. Mi nombre es Alejandra Cervantes y les agradezco su compañía nuevamente durante esta hora, en este día, en la cual estaremos escuchando información sorprendente de una de las construcciones piramidales más enigmáticas del mundo, llamada Puma Punku. También comenzaremos a conocer el periodo preclásico, donde escucharemos cómo fueron los inicios de las civilizaciones mesoamericanas, así como la elaboración de las primeras figuras de cerámica. Además, tendremos como cada semana la participación del escritor y psicólogo Marcelo Pedrosa y el campesino agroecológico Rodolfo Figueroa, de la Comunidad de Limón. Y claro, todo esto acompañado de la música de la cantante colombiana Sonia Basante Vides, mejor conocida como Toto la Momposina. Así que, ¿qué les parece si comenzamos a disfrutar de los tambores de esta mujer? Que bueno, lo podemos escuchar casi en todas sus canciones. Y esta canción se titula Tu Tambor, precisamente. Vamos con esto y continuamos aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
Se oye el rumor de un tambor. Se oye el rumor de un tambor. Batata toca
tu tambor,
batata suena
tu tambor,
tambor, tambor.
Tambor.
Gracias.
Continuamos, ¿y qué les pareció los tambores de esta mujer colombiana que se hace llamar Totó la Momposina? Que, bueno, la mires y dices, ¡wow! O sea, después de tantos años todavía tiene mucha energía y esta mujer está muy entregada a lo que hace, a su música. ¿Y cómo no va a estarlo si desde pequeña estuvo influenciada por su padre, quien era percusionista, y su madre, que era cantante y bailarina? Y que, pues bueno, toda esta mezcla hizo que heredara esta influencia, esta música africana con toques españoles, y que, bueno, ella aprovechó para, pues, darle impulso a sus raíces. Y ellos, esta familia, su padre, su madre, sus hermanos y ella, formaron una agrupación hace muchos años, allá donde vivían, en Bogotá, que lamentablemente, debido a la violencia, ellos tuvieron que trasladarse a Bogotá. Y bueno, al parecer ahí les fue muy bien, porque, les digo, formaron este grupo en donde estaban todos como familia. Y ella, después de casi una década, es cuando comienza a hacerse fama, en 1990, gracias a un festival de música llamado WOMAD. Y pues ahí es donde desprende su carrera, y con una canción que se llama Candela Viva, la cual vamos a estar escuchando más adelante, y que también van a disfrutar igual que esta, o bueno, por lo menos yo la disfruté mucho, así es que espero que se pongan a bailar este día. Pero es momento de que vayamos a un corte de estación, pero vamos a seguir con más música e información aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música. Desde la Patagonia, las Amazonas. Cruzando los Andes. Pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Raíces Latinoamericanas.
Continuamos, y les recuerdo los números en cabina: 392-560-19 para Ocotlán y Jamay, o el 806-33-8100 para el resto del país. Pero si ustedes ya tienen el internet al alcance de su computadora o de su celular, pues nos pueden mandar un mensaje a nuestra cuenta de Facebook, donde nos encuentran como Radio UDG Ocotlán. Así es que, ya sabe, comuníquese y háganos saber su opinión. También quiero aprovechar para mandar saludos a don Javier de la Cruz, quien tiene el programa de Quinto Patio, que también felicitó a este programa, y que, bueno, él ya tiene una larga trayectoria aquí en Radio UDG, y se lo recomiendo escuchar a todos los compositores de Ocotlán, a los compositores y músicos de Ocotlán, con estas canciones inéditas y que, bueno, no van a encontrar en otro lado, sino en Quinto Patio. Así es que cada miércoles a las 12 los invito a sintonizarlo. Bueno, es hora de escuchar información muy relevante sobre el comienzo del periodo preclásico y lo que caracterizó a dicho periodo. Así es que vamos con esta cápsula informativa y continuamos aquí en Radio Raíces.
Periodo preclásico.
El periodo preclásico, del 2000 a.C. al año 250 a.C., ocurrió en Mesoamérica, en el cual surgió el invento de la cerámica y comenzó una agricultura floreciente. Para su mejor comprensión, ha sido dividido en periodo preclásico temprano, del 2000 a.C. al 800 a.C., periodo preclásico medio, del año 800 a.C. al 400 a.C., y el periodo preclásico tardío, del año 400 a.C. al año 250 a.C. Este periodo fue una unidad cultural que se extendía entre el Valle Central de México y el litoral del Pacífico en Costa Rica. Se ignora cómo se llamaban aquellos habitantes y qué lenguas hablaban, pero se conoce que tenían una cultura semejante. Adoraban a los mismos dioses y eran agricultores que cultivaban maíz, frijol, calabazas y cacao. Para esto último, utilizaban sembradores, es decir, estacas o macanas puntiagudas, con las que horadaban el suelo para depositar las semillas de sus plantas. Aquellos hombres ya elaboraban objetos de arcilla, ollas, tinajas y comales, y hasta ídolos que representaban a sus dioses. También fabricaban utensilios de piedra, tales como metates, con los que amasaban el maíz, de la misma manera en que todavía se hace en la actualidad. Asimismo, tallaban puntas de pedernal y obsidiana para sus lanzas. Tenían telares primitivos y tejían mantas y vestidos de algodón o de fibra de nequen. Los pobladores de Mesoamérica construían viviendas de palos entretejidos con cañas y barro, llamado bajareque, y las techaban con hojas de palma u otros materiales vegetales. En las pequeñas aldeas que formaban cerca de sus tierras cultivadas, se levantaban plazas, templos con pisos de tierra apisonada y en forma de pirámides escalonadas, así como canchas para el juego de pelota. En aquellos lejanos tiempos, comenzaron a tallar la piedra para esculpir las figuras de sus dioses. Con información del Diccionario Histórico Biográfico de Guatemala. Autor: Asociación de Amigos del País en Guatemala. Lugar de publicación: Guatemala. Estamos de regreso después de haber descubierto más acerca de cómo es que evolucionaron las primeras civilizaciones mesoamericanas, que comienzan a desarrollar la alfarería, donde ellos empiezan a plasmar a sus dioses en arcilla y nosotros los podemos contemplar en la actualidad. Una de las figuras más representativas de ese periodo son las cabezas olmecas. No sé si ustedes ya han tenido oportunidad de ubicarlas. Son estas grandes cabezas que tienen casi un aspecto cuadrado y que una de ellas fue hallada accidentalmente en 1970 cerca de un yacimiento arqueológico llamado Tres Zapotes, allá en Veracruz, siendo la cabeza olmeca más grande de las 17 que se han encontrado hasta ahora y que está expuesta al aire libre en un parque llamado Central Benito Juárez, en un parque central Benito Juárez. Y bueno, estas cabezas, pues sí, las podemos observar en puntos de ventas turísticos, en donde pues ya ustedes pueden observar que no tienen en sí una figura muy definida en cuestión de la morfología, en cómo es el ser humano actualmente. Pero bueno, es muy interesante el saber que bueno, la alfarería surgió en esta época y que tuvieron mucho cuidado, pues, nuestros antepasados, el poder plasmar a sus dioses. Bueno, también en este periodo escucharemos más adelante los procesos relacionados con la vida social y la tecnología, ya que aparecen la escritura y el calendario en Mesoamérica, pero bueno, esto ya lo vamos a escuchar en futuras emisiones, porque ahora es momento de continuar con Totó la Momposina, acompañando a la agrupación de Calle 13 con esto que se titula Latinoamérica y que es una canción que a mí en lo particular me encanta. Así que vamos con esto y volvemos en un momento.
Soy lo que que dejaron. Soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima. Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano. El amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere. Con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva. Un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido. Soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena. Una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera. La espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre. El que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina. Un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío. La nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote. Un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito. La altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca. El otoño con sus hojas desmayadas. Los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva. Un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita. El viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un vento, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mis dolores. No puedes comprar el
aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo. Y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerdes de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido. Perdono, pero nunca olvido, oye.
Vamos caminando,
aquí se respira lucha.
Desde la Patagonia, las Amazonas, cruzando los Andes, pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Raíces Latinoamericanas. Desde el árbol hasta la raíz. Radio Raíces Latinoamericanas.
Continuamos aquí en Radio Raíces Latinoamericanas. Gracias por seguir con nosotros. Y bueno, si ya tienen internet, tienen a la mano un celular o una computadora, por favor sintonícennos porque estamos en Facebook Live y es importante porque ahora vamos a hacer un viaje hasta Bolivia donde se van a sorprender con el hallazgo arqueológico llamado Pumapunku. Y pues si ustedes quieren saber un poquito más o tener una imagen de este hallazgo arqueológico, pues en Facebook Live van a poder ver imágenes de Pumapunku. Así es que vamos a escuchar con atención esta cápsula informativa y continuamos aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
Exploración de las Américas.
Pumapunku. A 3.850 metros sobre el nivel del mar, dentro de la ciudad arqueológica Tiwanaku, en Bolivia, se encuentra el templo piramidal más grande del continente americano, llamado Pumapunku, que en idioma aymara significa la puerta del león o la puerta del puma. De acuerdo a científicos generalistas, se cree que dichas ruinas tienen una antigüedad de 2.000 años. Sin embargo, en 1945, el arqueólogo austriaco Arthur Poznanski sugirió que Pumapunku era mucho más antigua, datando estas construcciones en el 15.000 a.C. Este hallazgo arqueológico, el cual no está abierto al turismo, cuenta con cuatro terrazas gigantes de roca arenisca roja, que pesan entre 130 y 180 toneladas, y bloques pequeños de andesita, una roca volcánica, cuyas formas complejas y precisión milimétrica son incompatibles con la tecnología de aquellos tiempos. El borde oriental de Pumapunku está ocupado por lo que se denomina plataforma lítica. Esta plataforma consiste en una terraza de piedra que es de 6.75 por 38.72 metros de dimensión. Esta terraza está llena de múltiples bloques de piedras enormes. Contienen el mayor bloque de piedras encontradas tanto en Pumapunku como en el sitio de Tiwanaku. El más grande de estos bloques es de 8 metros de largo, 5 metros de ancho y 1 metro de espesor, y se estima que pesa alrededor de 131 toneladas. Debido a su tamaño, el método por el que fueron transportadas a Pumapunku ha sido otro tema de interés desde el descubrimiento del templo. Con una base en evidencias circunstanciales, se puede argumentar que Pumapunku nunca fue construido por los Tiwanaku, sino por una civilización que era más avanzada. Díganme, por favor, ¿qué les pareció esta información? Comuníquense con nosotros al 392-560-19 o al 806-33-8100. O en Facebook nos encuentran como Radio UDG Ocotlán. Y recuerden, estamos en Facebook Live. También ahí pueden hacer sus comentarios. La verdad es que esta zona arqueológica a mí, en lo personal, me impactó, ya que pues los mismos arqueólogos y científicos aún continúan investigando y preguntándose cómo es que este tipo de megalitos o piedras gigantes llegaron aquí, ya que los mismos investigadores hicieron pruebas a estas piedras de los que para saber de lo que están hechas, y pues no es el mismo material que se encuentra en este altiplano, sino que el material con que están hechas estas piedras o bloques gigantes se encuentra muy lejos y casi llegando al lago Titicaca. Y pues se preguntan que cómo es que esta civilización pudo pues llevar estos bloques de piedras gigantes hasta lo que viene siendo Pumapunku. Así es que pues tienen toda una teoría que se basa en que, bueno, pues fueron empujados por, o jalados, mejor dicho, por cuerdas, y teniendo una serie de troncos debajo de los bloques para poder deslizarlas mejor. Pero bueno, todavía es como una teoría, no está comprobado. Y pues bueno, esta edificación tiene cortes en ciertas áreas, que son cortes muy muy precisos de 90 grados, y es lo que también le sorprende a los arqueólogos y científicos, porque es increíble la precisión con que fueron hechos. Y si ustedes lo ven, son diseños, para mí en lo personal, muy modernos, casi como si hubieran hecho estos cortes con rayo láser. No sé, es todo una tecnología que pues dicen que para esa época pues era prácticamente imposible que los Tiwanaku pudieran contar con esa tecnología. Así es que pues hay unas teorías que dicen que estas construcciones, como escuchamos en la cápsula, no fueron hechos por los Tiwanaku, sino por una civilización más avanzada, y unos dicen pues que fue una civilización extraterrestre. Así es que es como algo que también venimos escuchando en otros hallazgos arqueológicos, igualmente en las pirámides en Egipto. Entonces es una interrogante que, bueno, tenemos que mantener la mente muy abierta y pues decir, ¿por qué no? Todo es posible. Seríamos, yo creo, muy arrogantes si creemos que somos los únicos en el universo. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? Y es momento de pues dejar a un lado un poco de este hallazgo arqueológico, porque en siguientes emisiones vamos a hablar también de Tiwanaku, que pues es toda una ciudad arqueológica. Pero por el momento vamos a disfrutar de más música con la cantante Totó, la Momposina, con esto que se llama La Candela Viva, y a bailar.
Entra la tambora. No, señor. Ese sí es. ¡Palma!
Yeah.
Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música. Desde la Patagonia. Las Amazonas. Cruzando los Andes. Pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Raíces Latinoamericanas.
El mundo de las mariposas. El vuelo de la mariposa amarilla es una realidad a los ojos de quien lo ve. En su silencio volador hay algo que quiere decir. Su desplazamiento zigzaguea hacia un lado y otro, va y viene, aparece y desaparece ante la presencia humana. La mariposa amarilla acompaña con su estilo y forma parte del universo de mariposas que con su sencillo andar recorren el planeta. Siempre hay una mariposa por ver. Las mariposas no hablan, o quizá lo hacen a su manera. No hay un sonido que pueda expresar su alegría, su bienestar, su paso aeróbico por esta tierra. Sí existe la fina imagen y particular presencia que las distingue. La simpleza con la que se mueven, el desparpajo de sus vuelos de idas y vueltas, los que son impredecibles por sus condiciones. Son llamativas sin quererlo, o a lo mejor así lo quieren. Ellas son mariposas, y en su destino está volar. Eso parece. Es probable que tengan otras razones, que lleven consigo las bellezas de sus incógnitas, esas que solo en su interior poseen y que vibran en el despampanante circular por el aire. Las mariposas dejan lecciones por aprender en su efímero paso ante los ojos que las ven. El principio está en la naturaleza que las identifica, en esos vuelos que contagian, en el movimiento de sus esenciales hermosuras, en esas inocentes compañías que brindan y que deleitan el vivir de aquellos que toman dimensión de su celestial mandato. Por alguna razón, la felicidad se manifiesta en los niños cuando las descubren y las ven volar. En esos encuentros se producen vivencias auténticas y divertidas, roces simpáticos y tiernos, anécdotas empapadas de lindos desenlaces. Dichosos los adultos que se fijan en el trayecto de las mariposas. En la escuela de la vida, el detalle que ocasiona el asombro de una mariposa puede impulsar la valoración de lo cotidiano, el desprendimiento de lo innecesario, el significado de lo importante, el determinismo para apreciar el sentido de los acontecimientos y la capacidad de admirar lo que el otro puede hacer con su vuelo. Las mariposas probablemente construyen sus propias sociedades. Vaya a saber cómo acordarán, pero nunca se las ha visto pelear, agredir, dañar y blasfemar. Todo indica que a las mariposas no les gusta guerrear ni vivir reactivamente y a la defensiva. No entienden de maldades ni inventan historias para convencer en pos de mezquinos intereses. Las mariposas viven en el mundo de las mariposas y por lo visto dejan vivir a los otros en su propio mundo. Las mariposas tienen su especial vuelo y evidentemente respetan el vuelo de los demás. Las mariposas viven en paz. La conexión de las mariposas está ligada a la naturaleza. Esa es la maestra con la que socializan mientras viven. pasean en sus jardines como lo hace la mariposa amarilla, que con su gestualidad se encarga de confirmar que le encanta compartir un buen momento.
Acabamos de escuchar a Marcelo Pedrosa, este escritor, comunicólogo, psicólogo argentino, que nos deleita con sus pensamientos acerca del mundo de las mariposas y que en sus palabras podemos encontrar alegría y esperanza, lo cual para algunas tribus nativas americanas, la mariposa amarilla es una señal de esperanza. Y bueno, qué decir de lo que es la transmutación de la oruga a la mariposa, todo un fenómeno increíble y mágico y que nos da una señal de que lo que también nosotros como humanos podemos ser capaces de hacer, que también podemos evolucionar y transformarnos en una mejor versión de uno mismo. Bueno, pues es momento de despedirnos, pero no sin antes dejarlos con las sabias palabras de Rodolfo Figueroa desde la comunidad de Limón. Mi nombre es Alejandra Cervantes y pues nos escuchamos la siguiente semana. Les agradezco mucho que nos hayan sintonizado. Entonces, pues les deseo un muy, muy excelente fin de semana. Nos escuchamos hasta la próxima aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
Hola, un gusto. Mi nombre es Rodolfo González Figueroa. Soy campesino agroecológico de la comunidad ejidal de La Ciénega, en el municipio de Limón, donde desde hace más de 2 décadas ya estamos proponiendo, practicando, ejerciendo una agricultura diversa, holística, orgánica, agroecológica, y donde no solo estamos cosechando pues alimentos diversos, frescos, sanos, mejorando los suelos, conservando semillas nativas, reconfigurando la agricultura como un modo de vida que tiene mucho futuro, como la propuesta para construirnos un mejor futuro. Además estamos cosechando pues comunidad, cosechando agua, cosechando microorganismos benéficos para la regeneración de los suelos. Y pues aquí en la región constantemente compartimos intercambios de experiencias en talleres prácticos y teóricos, ¿no?, sobre elaboración de biofertilizantes, sobre circuitos cortos de comercialización, y pues es toda una lucha porque ante todo esta situación que se vive, ¿no?, de acaparamiento, de que los alimentos se han convertido en mercancía y cada vez es más difícil el acceso, pues sigue siendo evidente que el modo de vida campesino rural tiene mucho que aportar para reconstruir este mundo, para volverlo a ser diverso, ¿no?, donde la gente se procure sus alimentos, haya soberanía alimentaria, autonomía, autogestión. Y pues será un gusto estar participando en este espacio, compartiendo desde el corazón, desde nuestra práctica y vivencia, cada capítulo, ¿no?, de que estemos aquí con gusto hablando desde la tierra, desde el surco, desde el aire fresco y el viento libre. Nosotros desmovilizados. Yo volteo a ver a las ciudades, a las urbes, y encuentro gente inhabilitada, con miedo y pegados a las pantallas de todo tipo, esperando la información que los medios les compartan. Entonces, dependientes, paranoicos, agazapados e inseguros, frágiles y dóciles, obedientes de por sí pues, aislados del mundo natural, programados, onicofágicos, llenos de ansia, vacíos de alma, colmados de temores y carentes de certezas, haciendo del hogar una cárcel ya, prescindiendo de los abrazos. El virus es el nuevo gendarme del encarcelamiento, la inmovilización y la suspensión de las relaciones sociales a nivel global. Algo así como el modelo de panóptico de Michel Foucault, pero ahora digitalizado. Por otro lado, ella, la tierra, la que tiene memoria, como la sociedad, pues no, la ha perdido. Tenemos una memoria como sociedad muerta, o si no, convaleciente. En cambio, ella, la tierra, tiene muy viva su memoria, la cual constantemente se renueva. Ella tiene la capacidad de recordar y almacenar los impactos de muchos acontecimientos, eventos y experiencias de su pasado geológico, los cuales es capaz de retomar cuando sea necesario. Y tiene hemisferios interconectados e inseparables en forma de espirales, donde no hay izquierdo ni derecho. Su cerebro es único y matriz de todo cuanto podamos imaginar. Nosotros, los humanos, tenemos reflejos condicionados, reacciones e instintos amoldados. Tenemos un cerebro manipulable que se contamina fácilmente y que se subordina a la calidad de alimentos chatarra que le proporcionamos a nuestro cuerpo, como la calidad de información chatarra que le metemos. Por otro lado, menciona un firme impulsor de la agricultura orgánica latinoamericana, Jairo Restrepo, que la microbiología es la expresión inteligente que va acorde con la memoria de la tierra. Ambas constituyen elementos básicos para resolver problemas de forma natural y lógica. Los humanos no somos los únicos que tenemos la capacidad de almacenar y recordar los eventos que han sucedido en la vida y su instalación en este planeta, hasta porque somos seres totalmente inmaduros y problemas con la tecnología del tiempo, los cuales la Tierra ha tenido que pasar para permitir nuestro surgimiento o darnos la posibilidad de brotar como sus hijos. Entonces ella, la naturaleza, inteligentemente a través de la microbiología nos envía constantes mensajes para comunicarnos cómo van las cosas en el entorno. El ambiente lo impregna con sustancias vivas a través de los olores, los sabores y colores, y de otros sucesos no imaginables para los que carecemos de la mínima sensibilidad natural de detección, a menos, claro, que seamos personas rurales o campesinas, gente que aún sigue conectada, pero a la tierra, al campo, con la naturaleza y sus procesos, y con todo ese entramado biológico, telúrico y cósmico que todo, en todo momento se entrelaza allí, en donde una raíz se desarrolla, en donde una espiga comienza a alzarse, en donde germina una semilla, en donde se fermenta un biofertilizante o en donde una flor se echa al vuelo, en donde no hay nada programado, pues. Y es que es eso, ante este invento o no de virus que nos infecta la vida, urge replantearnos como sociedad y reorganizarnos para reconocer y reorganizarnos para reconocer primero nuestra posición dentro del sistema planetario, donde somos solo una especie más, imprescindible para el planeta Tierra, y en donde en la medida en que nos programen los miedos e inseguridades, no podremos escalar un peldaño más en la evolución natural. Por supuesto, debemos salir de nuestra zona de confort, dar respuestas con hechos, para enfrentar el invento o no de la pandemia como algo con el cual nuevamente nos intentan distraer para que paguemos las cuentas del colapso de un orden mundial impositivo económicamente en crisis. Pero antes debemos recordar y valorar a quienes siguen trabajando, no en móviles, no en la computadora, sino móviles y dinámicos y hábiles del oficio, sin miedo y desapegados de las pantallas, independientes, libres, indómitos, unidos al mundo natural, desprogramados, colmados de certezas, haciendo de sus parcelas un aposento sagrado, abrazando la vida, gente descontrolada, sin horarios, ni oficinas, ni paredes. Sí, los campesinos, las campesinas, las productoras rurales, la gente del campo que sigue produciendo alimentos independientemente de las crisis que nos infundan. Ellos y ellos, ellas y ellos, que son los que verdaderamente alimentan el mundo en estos tiempos de crisis y en los tiempos que se avecinen, son el virus de la agroindustria, las grietas que hacen temblar y tambalear al capitalismo. No solo nos proveen de alimentos frescos y de calidad que fortalecen nuestra inmunidad, además conservan la sabiduría necesaria y la compartirán con gusto, porque es y será muy necesaria cuando pase este drama actual. La vida del campo, que precisa de buena microbiología para obtener los alimentos sanos, es la alternativa ante todo el pandemonium del capital. Allí está la memoria perdida de nuestra sociedad y la llave para romper todo tipo de cadenas que nos encarcelan y nos condenan a la servidumbre y la obediencia. Platicaba ayer con un campesino del ejido de la Ciénega en el municipio de Limón, acá en la costa sur de Jalisco, en medio de su milpa orgánica, agroecológica, mientras el viento fresco y suave de la tarde nos acariciaba, sobre el valor fundamental que tiene seguir haciendo su labor y más en estos tiempos. Para despedirnos y ante la escenaria actual mencionaba, en sus palabras, en su casa todo el mundo pegado a sus redes de información que les dicen no salgas. Yo hago caso al revés, menciona. Si me dicen no salgas, por estar viendo todo el día esas recomendaciones y esas noticias, yo lo que hago es no entrar.
Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas, cruzando los Andes, pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Universidad de Guadalajara, desde el árbol hasta la raíz. Radio Raíces Latinoamericanas.